Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Viernes 18 de agosto, esta noche a las 9:30 vuelve la Liga Mestalla y lo hace con una sensación diferente al último partido liguero. Seguro que os acordáis, los valencianistas, aquel angustioso contra el Español del 28 de mayo, penúltima jornada, con aquel gol de Samu Lino en el descuento y casi 48.000 infartos en el Coliseo Valencianista. Era el 2-2. Después llegaría aquel empate posterior en el Villamarín y la salvación in extremis. Se han ido jugadores, hasta Marchena, se necesitan refuerzos, pero como hace 7 días se ganó en Sevilla al campeón de la Europa League, como que se afronta todo con otro talante. Esperemos que hoy se gane a Las Palmas, recién ascendido, pero también esperemos que lleguen fichajes. Y cuanto antes, que en el fútbol, bueno, en realidad como en la vida, todo cambia muy rápido. Y la calma tensa, la que hay ahora, se transforma en nervios y pitidos. Yo creo que por eso ayer el Pipo Baraja ya avisaba. Sumar para provisionar que lo que va davant, va davant.
Tenemos un partido que para nosotros es importante porque volvemos a Mestalla, porque para nosotros Mestalla este año tiene que ser fundamental como lo fue el año pasado. Pues tenemos un equipo joven que lógicamente habrá partidos en los que pues, se equivoquen y que van a necesitar su apoyo, que necesitamos que desde el inicio de la liga crean el equipo, que se den cuenta de que no tengamos que entrar en una situación de dificultad para que se den cuenta lo importante que son para nosotros. Sé que al final estamos en una fecha complicada porque es agosto, pero quiero sentir mañana en el partido que todo el mundo sabe lo importante que son estos 3 puntos para nosotros, a pesar de que sea la segunda jornada y estaremos poniendo, digamos, ir dando pasos hacia el objetivo que nos pongamos.
Enseguida Rafa Villarejo nos cuenta la última hora del Valencia. El Levante, tras hacerse oficiales las ventas del Rayo de De Frutos y Cárdenas, juega mañana a las 7:30 en el Ciudad contra el Burgos. Esta tarde escucharemos a Calleja en la previa y falta que esas ventas se traduzcan en lo importante, en inscripciones, para que mañana el técnico pueda contar con los 9 jugadores que aún no han sido inscritos. Todo en pleno traspaso de poderes en el club granota. La Liga ya tiene en su poder el documento que necesitaba para dar el ok a las inscripciones de los jugadores levantinistas. Ahora Pedro Zamora nos lo cuenta todo. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web, cope.es/Valencia. También en la aplicación de tiempo de juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unos consejos y despegamos.
Su concesionario Peugeot en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. ¡Satisferto! Ferto, su concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Rafa Villarejo, Pedro Zamora, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rafa, ¿ya tenemos al Valencia concentrado? ¿Alguna novedad en la convocatoria?
Sí, a la una se ha concentrado con el nuevo bus, el nuevo diseño. Se ve claramente el ADN mediterráneo, que es un poco la leyenda del Valencia en esta temporada. Concentrados, les ha recogido el bus, como digo, en el club, en la Plaza de la Afición, y desde ahí rumbo al hotel habitual de concentración en el Valencia Palace, es decir, bien cerquita del estadio de Mestalla. Como decías, una novedad tan solo respecto a la convocatoria de Sevilla, después del triunfo en el Pizjuán ante el equipo de Mendilibar, entra Cristian Mosquera, que andaba renqueante en esa convocatoria y por eso no entró en la lista para viajar a la capital hispalense, y se cae, por tanto, otro de los chavales del filial, Rubén Iranzo. Como digo, única novedad, siguen los chavales del filial, Hugo González, Tejón, Pablo González y Tárrega, así que jugó González, que ya debutó, oportunidad para hacerlo Hugo González, Tejón y César Tárrega. Para estos tres futbolistas y Baraja, lo creo oportuno darle minutitos hoy, esta noche, en el Coliseo Valencianista ante la Unión Deportiva Las Palmas. Y se quedan fuera Alberto Marí por lesión, y una vez más los tres descartes, los tres apartados por Baraja, a los que ya le ha dicho claramente a la cara que no los quiere la temporada que viene en la plantilla a partir del 1 de septiembre. Otra cosa es lo que ocurra con estos futbolistas, luego hablaremos de ellos. Eray Sommer, Marcos André y Samu Castillejo.
Rafa, ayer el Pipo hablaba, le hemos escuchado también en la presentación, sobre eso de un poco coger provisiones para el invierno y no fiarse de un recién ascendido.
Sí, bueno, tiene la
sensación. Esperemos que no sea rival en esos objetivos que aún no están marcados.
Bueno, habrá que esperar al 1 de septiembre para saberlo con certeza, pero hace bien Baraja en recordar, porque yo creo que todos tenemos la sensación que tiene el entrenador del Valencia, que andamos un poquito en medio de vacaciones, que lo de hoy parece el trofeo naranja edición segunda parte, y ni muchísimo menos. Los tres puntos del Pizjuán hay que hacerlos buenos hoy con una victoria ante el equipo canario.
Un partido que va a ser, como todos en primera división, complicado, porque tenemos un rival enfrente que nos lo va a poner difícil, que juega bien, es un equipo que se asocia muy bien, que junta muchos jugadores alrededor de la pelota, que tiene calidad, que es atrevido, que le gusta jugar al fútbol y que seguramente nos va a poner en dificultad.
Rafa y Pedro, dicen que lo que funciona, que no hay que tocarlo. Aquí el tema está que el Valencia ganó con un 11, pero claro, ganó gracias al gol de Javi Guerra, y yo no sé si Barajas le da vuelta o lo tiene muy claro.
Es la gran duda de si va a entrar Javi Guerra en el centro del campo, lo que retrasaría la posición de Diakabi, o le da continuidad, como tú dices, a lo que funciona, que eso es algo que está un poco en el libro de estilo de los entrenadores y que suele ser bastante habitual. Si me preguntan a mí, me encantaría saberlo con certeza, yo apostaría porque retrasa a Diakabi y pone a Javi Guerra en el centro del campo. ¿Por qué? Y me explico. Porque más allá de darle continuidad a lo que funciona, la explicación de Baraja tras la victoria en el Pizjuán de por qué coloca a Diakabi tiene que ver mucho con el rival, con el Sevilla. Él habla de un equipo que te exige mucho.
Y que Javi Guerra también tenía molestias. Ayer ya claro que estaba para todo.
Andaba con molestias, pero también, sobre todo Baraja lo apoyó en que necesitaba músculo en el centro del campo, por cómo es y cómo juega el Sevilla. Yo creo que poco se parece el Sevilla a Las Palmas, aunque Las Palmas no sea el mismo en casa que fuera. No sé, yo evidentemente esto es opinión, me encantaría saberlo con certeza. Creo que Javi Guerra al campo y retrasa a Diakabi, pero esa es la gran novedad. Si da la continuidad al 11, recordemos Mamardashvili, Thierry, Paulista, Ozcallar, Gallá, con Diakabi, Pepe, Lu Almeida en el centro del campo, arriba Fran Pérez, Hugo Duro y Diego López, o si pondrá a Diakabi de central, entonces saldría o Paulista o Ozcallar, yo creo que saldría Paulista y pondría a Javi Guerra en el centro del campo.
Sí, a ver, Zamora. Si Las Palmas juega como el año pasado en segunda división, que no lo sé, pero imagino, teniendo prácticamente mismos futbolistas y sobre todo mismo entrenador, lo que va a ser es un equipo de, como decía ayer Baraja, de tener la pelota y de aguantar, pero en nada se va a parecer al ritmo que pueda o que podía poner el Pizjuán el Sevilla. Yo pondría siempre a los mejores en el campo, y si los mejores están sanos, pues hay que ponerlos, y el mejor en este caso es Javi Guerra, sin discusión. Me refiero a que es mejor que Diakabi en el centro del campo, así que yo colocaría a Javi Guerra y Diakabi al centro de defensa con Zenk o con Paulista. Prácticamente me da lo mismo. Ahí no tengo dudas, pero que sí, que el partido de hoy pueda atragantarse porque Las Palmas va a venir a tener la pelota y aburrir, que es lo que aburrí entre comillas, aburrí al espectador. A mí por lo menos el año pasado, vi algunos más, pero en los dos partidos contra el Levante me aburrió soberanamente Las Palmas porque tiene todo el rato la pelota sin profundidad.
Yo también prefiero ver un equipo un poquito más ofensivo, aunque mira, Marco Diakabi también marcó Javi Guerra.
Ya, pero
Que sí. Yo prefiero a Javi Guerra.
Casualmente, claro. Casualmente pasaba por allí Diakabi, claro, es verdad que claro. No le quitaremos mérito, pero casualmente pasaba por allí.
Y te decía una cosa, al final el Valencia no tiene un equipo poco ofensivo, teniendo en los costados a Fran Pérez y a Diego López, arriba Hugo Duro y dos llegadores como puede ser Almeida y Javi Guerra en el equipo. Solo con Pepe Lu con un corte un poquito más defensivo, que Pepe Lu también podría ser llegador. Si
Sí, no, no es cuestión de lo que ayer se le preguntaba a Baraja, que se enfadó un poquito con la pregunta. No es cuestión de ser más ofensivo o defensivo poniendo a Diakabi o a Javi Guerra. Yo creo que no cambia, la verdad, que mucho, más allá de que pensemos que la etiqueta de Diakabi es la que es de un central reconvertido a la posición de pivote, pero yo creo que...
Oye, el otro día parecía Patri Beira, ¿eh? De hecho, le hicieron bromas y todo.
El planteamiento no cambia mucho de ser más o menos ofensivo si sale Javi Guerra o si continúa Diakabi en esa posición. Pero yo estoy con Zamora. Yo es que siempre pienso que los mejores tienen que estar en el campo y Javi Guerra es mejor que Diakabi en esa posición. Y además que hay que aprovechar el momento dulce de todos los futbolistas. Y el momento de Javi Guerra, más allá de que, bueno, esto medio en broma, medio en serio, podamos estar ocultando a Javi Guerra por temores por si acaso, que lo vean mucho. Bueno, como dice hoy, tres puntos son innegociables.
Lo que nos planteáis es que el que se vaya al banquillo sea Pepelu, eso lo tenemos claro, ¿no?
Hombre, después del partido del Pizjuán, no. Hombre.
No.
Eso ya estuvo muy bien.
Ya, por eso.
Por eso, que a mí me gustó. Además, creo que fue la mejor versión de Pepelu desde que ha llegado al Valencia.
Su estreno en Mestalla, el aplauso de Mestalla, viene de donde viene, el eterno rival, los capítulos, los documentales, los seriales de todo el verano. Pepelu va al césped de inicio, vamos, yo no tengo ninguna duda.
Oye, a ver si Hugo Duro mete ya marca, ¿no? Que el otro día también hizo, revivió un poquito, revisculó. A ver si se reencuentra con el gol.
A ver si ya, ¿desde cuándo? Como dice, a ver si ya, de que llevamos dos jornadas, no, a ver si ya desde que, no sé, tiempos remotos, no marca Hugo Duro como si hubiese sacado muchos goles el delantero de Getafe.
Esta noche tengamos la fiesta en paz.
Yo confío mucho en que Rafa nos cante bastantes goles del Valencia.
¿Bastantes? Tengamos la fiesta en paz.
Ya empezamos. Oye, que el otro día quería que el Valencia saliera poco lastimado del Pizjuán y volvió con tres puntos.
Efectivamente. Esa es la manera de afrontarlo. Bueno, un alegrón para la parroquia valencianista no estaría mal después del sufrimiento de la temporada pasada. Así que vamos a pensar que hoy hay goles valencianistas y puede celebrarlo la gente de Mestalla.
Pedro, Las Palmas no juega en Mestalla desde agosto del 2017, aquel era el Valencia de Marcelino. Pero claro, su míster no quiere que nadie se relaje pensando en lo que se ha deteriorado el proyecto desde entonces.
De aquel partido del que hablas, de 2017, del Valencia solo quedan Gallá y Chaume, estaba Neto en la portería, ganó 1-0 con gol del italiano Zaza al Valencia, y de Las Palmas va a repetir Jonathan Viera. En total se han enfrentado hasta en 33 ocasiones en Primera División en Mestalla, Valencia y Las Palmas, con un saldo muy favorable al Valencia. 22 victorias, 7 empates y solo 3 derrotas del Valencia en casa ante el equipo amarillo, entrenado por García Pimienta, que no se fía ni mucho menos de esa juventud con la que le estamos, esa etiqueta de juventud que estamos poniéndole todos al Valencia de Baraja.
Se habla de que el Valencia pues no es tan fuerte como otros años, que gente joven, que a ver si firman jugadores, algunos que tienen que salir, etcétera. Pero van la semana pasada a Sevilla y ganan 1-2. El Valencia es un club grande, un club histórico, que trabaja muy bien la cantera y que en momentos seguramente complicados, como puede ser el de esta temporada, sale la gente joven, la gente que viene de abajo y da rendimiento, porque tienen calidad y porque trabaja muy bien.
Un detalle más de Las Palmas, también del Valencia, porque los dos equipos van a saltar al terreno de juego de Mestalla con unas camisetas con el siguiente eslogan: Fuerza Tenerife, para dar ánimos a la isla de Tenerife por el terrible incendio que están sufriendo en las últimas horas en la isla canaria.
Recordemos que pita Iglesias Villanueva, el bueno, ¿no, Zamora?
El bueno, Javier.
Y que veremos para ser agosto, Rafa, un Mestalla con una gran entrada.
Sí, bueno, todo depende en agosto de la duda, de la incertidumbre que te provoca el que los abonados puedan ir o no a acudir, porque su abono evidentemente lo tienen. Me pega cabezazos Zamora.
O sea, lleno no, pero entradón.
Aparte, hoy en día con el móvil te lo pasas, ¿no?
El club tiene la previsión de que se superen los 42.000 espectadores, que no está nada mal, para, como tú dices, ser agosto, pero es viernes, 9:30, vas al fútbol, te llevas un 3-0 y luego, pues eso, una vueltecita.
Luego verbena, que ahora en las zonas de veraneo todo el mundo está de verbena. Por cierto, el Valencia prepara una iniciativa especial por solidaridad con la grada de animación que cumple su segundo partido de sanción.
Sí, recordemos los hechos, los gritos racistas contra Vinicius en el Valencia-Real Madrid de la temporada pasada. El comité de competición le puso 5 partidos al Valencia, apelación redujo la sanción a 3 partidos, cumplió la grada de animación cerrada a cal y canto, los cerca de 2.000 asientos en el último partido en Mestalla ante el Español de Barcelona de la temporada pasada, así que hoy será el segundo, todavía quedará el de la semana que viene, y como dices, el Valencia en solidaridad con estos aficionados, porque cree que es injusta la sanción con ellos, al final fueron 3 los que están imputados en este juicio de esos gritos racistas contra el delantero del Real Madrid. Entendió el Valencia desde el principio que fue una medida injusta, y más con el agravio comparativo que hemos visto, pues precisamente con lo ocurrido en Cornellà la temporada pasada en un partido en el derbi catalán entre el Barça y el Español de Barcelona. Pues bien, el Valencia va a colocar un brazalete negro en cada uno de los 2.000 asientos de la grada de animación, que estará vacía en solidaridad y también para demostrar lo que es una realidad, y es que Mestalla no es ni mucho menos racista, por mucho que 3 pues se hayan pasado de frenada.
O que lo dijera Ancelotti, que no lo dijo así, pero...
Que lo dijera Ancelotti, que Mestalla era toda el estadio la que gritaba los gritos que recibió el delantero del Real Madrid.
Por cierto, Rafa, ¿estará Sergi Canós en Mestalla? El culebrón del verano en el Valencia, porque yo creo que es el más largo de todos. ¿Y recibirá ya algún poquito de cariño de lo que se ha ganado por esperar pacientemente para cumplir sus
sueños? Bueno, esa es lo que desearía, el deseo. Ahora mismo del club a esta hora, 2:46, el deseo del club es que todo se pueda acelerar para que el futbolista de Nules pueda estar esta noche en Mestalla en la grada. Y como tú dices, pues seguramente recibir un aplauso caluroso y unánime de toda la grada de Mestalla, por lo que el chaval, la verdad es que ha hecho de fuerza por su parte y de, bueno, interés absoluto de fichar finalmente por el Valencia. Yo sé que esto cansa, que van pasando los días, que llevamos más de un mes y medio arrastrando desde que Cope lo contó el 27 de junio, pero las cosas vienen como son y tenemos que retrasar una vez más la llegada. Está todo cerrado desde hace días, pero faltan los famosos flecos de cada operación, y los del Brentford son ingleses, pero no son tontos y evidentemente no quieren dejar salir al futbolista y quieren amarrar económicamente cualquier fleco que pueda haber en esa operación. La documentación se está pasando entre clubes durante toda la mañana. El futbolista, que esto es importante, ya está en España, así que a tiro de ave, porque no, por la información que tengo, no está en Valencia, pero a tiro de que pueda estar esta noche, si el Valencia es capaz de cerrarlo en las próximas 2-3 horas, está a tiro de que pueda incluso estar en el partido de esta noche. La información es esa, está en España, el Valencia no ve ningún problema para que se puede anunciar finalmente lo que sería el segundo fichaje de la temporada 23-24.
No quiero ser gafarrón ni agorero, pero...
Pero voy a serlo.
No. Vale, venga. No, pero esto
dígale. Dicen que el pero siempre anula todo lo que va antes.
Esto es información. Los clubes ingleses son tediosos hasta la saciedad, sí, para completar toda la burocracia y poder confirmar un fichaje. Por experiencia, yo por ejemplo conozco el asunto de Wesley, estuvo aquí horas y horas y horas con la revisión médica pasada sin poder confirmar el anuncio de su fichaje, me refiero a Wesley Moraes, que vino cedido del Aston Villa el año pasado al Levante. Y en líneas generales los clubes ingleses son así, les cuesta completar toda la documentación para que pueda ser oficial los acuerdos.
Aquí la historia es que como Peter Lim es de apurar mucho, a ver si por ejemplo el objetivo prioritario después de Sergi Canós, que es Rafa Mir, pues si no se cansa de esperar, si no pierde la paciencia, como ya ha pasado con Camello. Cuéntanoslo, Rafa.
Bueno, lo hemos contado en las redes sociales. Sergio Camello, que ayer anunció su fichaje por el Rayo Vallecano, estuvo en la órbita del Valencia. De hecho, por eso que hablabas de la paciencia, que no es eterna, rechazó la oferta del Cádiz, que quería al futbolista, al delantero. Pero claro, ya la segunda opción del Rayo Vallecano, que recordemos lo tuvo cedido en sus filas la temporada pasada y que quería la continuidad del futbolista de la cantera del Atlético de Madrid, fue capaz de rechazar al Cádiz, pero claro, ya era demasiado rechazar una segunda oportunidad. No esperó al Valencia. El Valencia quería al delantero para reforzar su ataque, pero al final se cansó de esperar, que suena una canción, y firma por 4 temporadas con el conjunto rayista. Una operación de la de Sergio Camello, que era complementaria a la de Rafa Mir, como decías, porque recordemos que el Valencia necesita 2 delanteros, no 1. Otra cosa es que le lleguen. A Baraja, que habló de 5 o 6, vamos a ver, lo primero, y si puede y la caja da, el Valencia quiere 2 delanteros para complementar el ataque, porque ahora mismo solo tiene
aire,
a Boduro. Rafa Mir es la prioridad, lo hemos venido contando, sería una cesión, porque además así lo quiere también el propio futbolista, que está haciendo de su parte para venir cedido al Valencia, pero el Sevilla se mantiene en sus 13 y quiere que el Valencia pague, además de la ficha que salta por encima de los 5 millones de euros, la del futbolista, cosa que el Valencia sí aceptaría, pagar la ficha completa del jugador. El Sevilla quiere que pague la amortización de lo que sería la temporada que viene cedido en el Valencia, lo que le hubiera costado la temporada al Sevilla, que también rondaría los 5 millones de euros, es decir, el montante final de la operación superaría los 10 millones de euros para el Valencia, y eso es algo que de momento, a día de hoy, el Valencia no está dispuesto a pagar por la cesión del futbolista. Pero, como contábamos ayer, ahí entra en liza la figura de Jorge Méndez, que es su representante, y tanto Valencia como Sevilla, que están en el tira y afloja, entienden que al final están los dos condenados a entenderse.
Pedro, ¿qué es más fácil? ¿Que con Jorge Méndez en la historia el Valencia se decida a pagar un poquito por la cesión, ¿no?
Bueno, solo faltaría que Jorge se lo dijera a Peter y que Peter diera su brazo a torcer. Parece más asequible, sí.
Y el otro que está perdiendo la paciencia, y yo diría que hasta la fe, es Amala, Pedro, ¿no? Lo suyo está muy vinculado al tema de Marcos André.
Refrescamos la operación que venimos contando en COPE. El Valencia cedía a Marcos André al Real Valladolid, y en caso de que subiera a Primera División y que Marcos André jugara la mitad de los partidos del Valladolid en Segunda División, estaría el club pucelano obligado a comprar al delantero del Valencia por una cifra inferior a los 3 millones de euros, en torno a los 2,8 millones, eso sí, por el 50% de sus derechos. En esa operación, el Valencia recuperaba el 10% de ese futuro traspaso que en su día se quedó el Real Valladolid cuando Marcos André desembarcó en Mestalla por petición de Pepe Bordalás. Amalá, por su parte, en esa operación llegaba cedido a Mestalla sin opción de compra. Ese era uno de los problemas de la operación, porque el Valencia sí quería tener un derecho, o sí quiere tener un derecho, sobre el centrocampista marroquí. Como venimos contando en COPE, esa opción de compra para el Valencia le gustaría que no fuera obligatoria y que estuviera fijada en algo menos de 6 millones de euros.
Y todo esto con Samu Castillejo, que quiere irse del Valencia. El Valencia se lo quiere sacar de encima, pero claro, el malagueño quiere sacar tajada, tiene 2 años de contrato aún pendientes y está pidiendo una compensación. De momento, yo creo que aquí el tiempo juega a favor del futbolista, porque sabe que Peter Lim, sin salidas, no va a permitir entradas. De momento, continúa el tiro y afloja. 30 segundos y vamos con el Levante.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digáis que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Un año más, el número uno del deporte. Deportes.
COPE más Valencia.
estar informado.
El Levante juega mañana 7:30 contra el Burgos. Vuelve al Ciutat por primera vez desde la fatídica noche del no ascenso con el penalti transformado por Villalibre, que fue una puñalada en el corazón de los granotas, muy cruel, muy dura, pero que no ha hecho que los levantinistas le den la espalda a su equipo. Más bien todo lo contrario. Más de 15.000 han renovado su abono. Eso no le está fallando al Levante. Ahora tiene que responder el equipo en despachos y en el césped. De momento, ayer se hicieron oficiales las ventas de De Frutos y Cárdenas por esas cifras que Pedro Zamora ya nos adelantó. El 50% de 4,5 millones por el extremo, porque la mitad es para el Madrid. Y poco menos de 1 millón de euros y el 50% de una futura venta por el portero. El sustituto de Cárdenas ya está aquí, Pedro.
Es Andrés Fernández. Como contamos en COPE el lunes, firma 1+1. Pasó reconocimiento médico, esta mañana ha sido oficial. Estas son las primeras declaraciones de Andrés Fernández como nuevo jugador, portero en este caso, del Levante.
Si somos capaces de poner cada uno lo mejor desde nuestra posición, creo que vamos a conseguir tener un equipo muy equilibrado y que podamos tener la voluntad de vencer cada partido. Que vengo con todas las ganas de ayudar al equipo en todo lo que pueda y yo creo que todos tenemos que remar en la misma dirección y intentar ganar el partido a partido.
Ya está aquí, ha pasado reconocimiento médico, ha entrenado con sus compañeros, esta tarde va a volver a hacerlo en la última sesión previa al partido de mañana. Escucharemos a Javi Calleja, dará la convocatoria. La gran duda es saber si Andrés Fernández va a ser uno de los 9 futbolistas que el Levante todavía tiene pendiente de inscribir. Fuentes oficiales del club confirman a COPE que sí, que hoy van a ser inscritos algunos jugadores. Andrés Fernández tiene bastantes papeletas de que sea uno de ellos, porque el Levante acaba de borrar hace un ratito de la Liga tanto a Dani Cárdenas como a Jorge De Frutos. Ya no están esos dos jugadores, ahora falta que inscriban a los 9 que faltan. En las próximas horas el Levante va a intentar inscribir el mayor número posible de futbolistas, sobre todo para mañana tener por lo menos un portero suplente y que no le toque el marrón a Alex Primo, el portero del filial, que está entrenando con el primer equipo.
De cara a ese partido, la duda que ya nos duda es Robert Ibáñez, y hablamos del proceso de transición en la gestión del club de Kiko Catalán a Pepe Dávila, que sigue dando pasos hacia adelante y la Liga ya tiene el documento que exigía para la inscripción de jugadores.
Así lo confirmó la Comisión Ejecutiva de la Fundación del Levante en un comunicado, como contábamos ayer en esa reunión en marcha. Fue aprobado esos términos de la hoja de condiciones, ese term sheet, ese documento, según, como digo, comunicó oficialmente el Levante ayer, ha sido ya formalizado y enviado cumpliendo el requisito indispensable para la Liga como garantía de la operación presentada por el consejero Pepe Dávila. Siguiente paso, Fermín, va a ser que los abogados de las dos partes, Fundación y Pepe Dávila, negocien y complemente la documentación jurídica necesaria para ejecutar la operación y, eso sí, se procederá a la convocatoria de un nuevo patronato para que esta operación, ya documentalmente completada, sea sometida a esa votación que, ojo, debe ser respaldada por 2/3 de los patronos. Paralelamente a esto, también tienen que obtener el visto bueno del protectorado de fundaciones para poder vender ese 50% del paquete accionarial que tiene la fundación a José Dávila, a Pepe Dávila, para inyectar esos 5 millones de euros. Así que la pelota, en este caso, sigue rodando, en principio, hacia adelante. Lo más importante es que durante el día de hoy los, o al menos algunos de esos 9 jugadores que no están inscritos, puedan ser dados de alta a la Liga para que puedan empezar a jugar ya mañana ante el Burgos.
Y antes de despedirnos, hoy es el primer entrenamiento del Valencia Basket masculino a las 5 de la tarde. Media hora antes, la rueda de prensa de Alex Mumbrú, que podrá contar con todos los jugadores, los fichajes, a excepción de Claver y Pradilla, que siguen con la selección española, esperando a ver si entran en la lista definitiva para el Mundial, y del lesionado Xavi López Arostegui, que el lunes verá reevaluado su pie para ver si cuándo es el plazo de su incorporación. Y por cierto, Pedro, recordamos que la Fonteta abrirá para la gran final del Mundial.
Pabellón Fuente de San Luis, domingo, a partir de las 11 de la mañana. Por supuesto, de forma gratuita, todos aquellos que no tengáis plan para el domingo por la mañana y queráis ver la final que vamos a contar en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, eso sí, lo podéis ver por la tele, pero hay que ponerse tiempo de juego, desde las 11, puertas abiertas en la Fonteta para seguir esa final España-Inglaterra del Mundial Femenino de Nueva Zelanda y Australia.
Ponemos aquí el punto final. Recordad que tenéis una cita con tiempo de juego esta tarde. Juega el Valencia. Antes, Mallorca-Villarreal. Después, desde Mestalla, con la narración de Rafa Villarejo, con los comentarios de Uwai Ester y del resto del mejor equipo de la radio. Esperamos que Rafa afine la garganta y cante muchos goles del Valencia. Buen fin de semana.